de este instituto y como una especie de vigilante, como una especie de defensora, como una especie de recuperadora, se me salió esta palabra, no sé por qué, de lo que ha sido nuestra historia a nivel de la palabra en cuanto se refiere al uso de ella en los diferentes entes. ¿Cuánto lleva usted en este trabajo?
Yo llegué en diciembre de 2013 y yo le cambiaría todas esas palabras porque yo creo que yo llegué a un lugar con una tradición de trabajo y de investigación y de docencia. Yo no llegué en el día uno de la creación. No sufro del adanismo, como le llaman a eso de borrón y cuenta nueva. Llegué a trabajar sobre lo ya construido y llegué, pues claro, con ideas y demás, pero encontré un instituto con este legado y uno siempre construye sobre lo construido, no entra pues a ver, a inventar, ni a poner espejos retrovisores, ni a ninguna cosa de esas. Yo creo firmemente en algo que aprendí a través de un estudiante a quien tuve el privilegio de acompañar en su proceso doctoral, quien hizo un trabajo sobre recuperación de la lengua en una maloca en Iquitos, un proyecto muy importante, y aprendí con él que en las comunidades que se reunían en esa maloca y para estas personas que hablaban el bue y lenguas amazónicas que estaban recuperándose en esa maloca, las palabras son dulces y saladas, son frías y calientes, y todas las palabras hay que ponerlas en el sabor adecuado, en la temperatura adecuada, y eso solamente se logra cuando todos conversamos hasta llegar a ese sabor y a esa temperatura y ponemos todas las palabras en el cesto de las palabras que son las palabras buenas. Eso lo aprendí a través de este colega, hoy en día profesor de la Universidad de Antioquia, y que hizo este trabajo de seguir la deliberación cuidadosa de las palabras que hay en las comunidades indígenas de este país. Cada palabra, cada giro, todo esto es estudiado y analizado en comunidades que a veces no tienen ni la misma gramática, ni la misma sintaxis, ni los mismos tiempos verbales. Hay comunidades que no tienen, por ejemplo, pasado, siempre es presente, porque no trabajan en las lógicas aristotélicas de principio, medio y fin. Entonces, aproximarse al patrimonio lingüístico de este país es aproximarse a muchos mundos de vida, mucho el mundo de la vida, a muchos saberes, a muchas maneras de percibir la comunicación entre los seres humanos, siempre con la base de buscar lo mejor para decir, no lo peor, sino lo mejor de nosotros. De nuevo, Agustín de Hipona, para poner en el corazón del otro, para abrir con responsabilidad frente al rostro del otro, como decía Levinas, un filósofo que usted debió repasar allá en sus estudios en Manizales, con responsabilidad frente al rostro de los demás. No escupirlos, no ponerles mugre. No, ahora la expresión es gente tóxica, ¿no? Esta gente que vive en lo negativo, sí, en lo malo, en lo cargado. Poner siempre un hilo para conversar, para tejer, no basura.
Podríamos decir que la palabra es una especie de bocado exquisito, dependiendo también de quien lo esté saboreando.
Claro, por eso nos deleitamos ante la poesía, por eso nos deleitamos ante una canción linda, por eso si tenemos y sabemos oír, pues podemos diferenciar toda esa toxicidad de cosas que nos van a poner bien, que nos van a llevar a un mejor estar. El arte es eso, el arte permite vivir mejor. Entonces yo creo que pues que esa es una tarea que tenemos todos. Yo creo que pues obviamente hay que decir las cosas malas porque no vamos a vivir pues tras la litra la con todo, la palabra nos sirve también para eso, y cuando es necesario, hay que decirlo con Celaya, pues que lo dijo en un momento de guerra civil, ¿no? La poesía es un arma cargada de futuro. Pues la metáfora es bélica, pero sí, la poesía es una forma de ver el futuro, de generar utopía, de generar metas altas, de ver el mundo como un mundo en el que todos tengamos espacio para vivir y ser. Entonces, creo yo que ser la posibilidad de la palabra caliente, la palabra para enfriar, la palabra salada, la palabra para ponerle dulce, la palabra para limpiar, la palabra para pulir, para hacer muy, muy, comunicar de manera amable, de manera ética, las verdades más duras y también las verdades amorosas. ¿Si habrá verdad amorosa? Quizá no, porque pues ¿quién nos va a decir qué es la verdad? ¿No es cierto? Lo que es para unos es verdad, para otros no. Y esa es la belleza de poder tener este instrumento fantástico que son las palabras. Palabras que además se acompañan con gestos, con kinesis, con una manera de poner el rostro, de poner las manos, de mover el cuerpo, de decir la cantadita, de decir la golpeada, como decían antes, bueno, creo que todavía dice no me hable golpeado, para significar en tantísimos niveles. Pero ojalá podamos recuperar la posibilidad de usar la palabra con dulzura y con respeto hacia los demás, duro con el problema, suave con la persona.
Y que usada para escribir y producir literatura, pues nos da la posibilidad de ser libres.
Así es. Así estemos en la diatriba, como Vallejo que vive de peleadera. Así estemos en eso. Fíjese que la diatriba puede tener un arte impresionante y comunicar en un registro importante y hacernos pensar, ¿no? Pero dejarlo ahí, dejarlo en que es simbólico, es el área de lo simbólico, ¿no? Es muy distinto trabajar en el mundo simbólico a pasarse al mundo de lo bélico, ¿verdad?
Y que todos, y más en este momento histórico que estamos pasando en nuestro país, pues la palabra es un instrumento más bien para esta catarsis y olvidarnos de tanta violencia, de tanta sangre, olvidarnos de tanta venganza, olvidarnos de tanta mentira. Pues la palabra es ese instrumento que nos puede dar, lo que usted dice, esa paz interior, sin negar que pues muchos sectores la usan para atacar, para matar inclusive, porque la palabra mal usada también mata.
Yo no podría dejar de hablarle de uno de mis héroes, que es Ovidio. Estamos en una celebración de milenios de Ovidio. Ovidio nos dejó lo que llamaron en la Edad Media la Biblia pagana, y hay un mundo de violencia muy duro en Ovidio. Y en particular en unos amores muy duros que terminan en el castigo de un dios furioso por haberse considerado traicionado, ¿no? Por un jovencito hermoso que conquistó a una dama, y no voy a decir nombres, no porque vayan a quedar mal los personajes que pues, tienen también sus milenios, sino porque lo que quiero rescatar es que al final de todo, pues los dos amantes debían morir, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa con estos dos amantes? Ella, bueno, voy a decirlo, Venus, se convirtió en el lucero de la mañana, la primera estrella que sale en las mañanas, que se ve siempre. Y el amante, Adonis, fue destrozado por los perros. Una violencia brutal. ¿Pero qué pasó con él? Se desangró al lado de un rosal blanco. Y sus rosas, esas rosas se convirtieron en rosas rojas por la sangre de Adonis, por ese amor. Por eso hoy, cuando queremos decir que amamos, enviamos rosas rojas. Entonces recordemos que en el fondo de los dolores siempre puede haber el resurgir de la belleza. Venus es el lucero matutino y Adonis, el amor, son la rosa roja.
Pues, doctora Carmen, se nos termina el tiempo, pero el Club de Lectura no podría dejar pasar por alto este acontecimiento tan importante como es los 75 años de existencia del Instituto Cabro y Cuervo, y pues felicidades a usted por ese trabajo tan apasionante que usted hace, porque lo hace con cariño, lo hace con mucha pasión, y pues que esperamos los colombianos se preocupen más por aprender sobre esto, como es la palabra, el uso de la palabra que nos alimenta a diario, que nos alimenta nuestra mente, los pensamientos, nos permite escribir mediante ellas para transmitir eso que tenemos por dentro.
Muchísimas gracias a ustedes. No podría despedirme sin decirle, como dicen en el campo, usted es muy alabancioso, pero yo le quiero decir que yo no respondo por todo esto que hace el Instituto de forma personal. No se trata del plural majestático que usan los demagogos para no decir yo, pero esto es un nosotros construido con mucha gente que viene de muy atrás, gente que se arriesgó en 1950, 1960 a recorrer los campos de este país. Una de esas personas, María Luisa Rodríguez de Montes, me regaló un texto que se llama La Paz es una nota, contando cómo iban por todo este país recogiendo todo esto. Y Jenny Figueroa, otra de las investigadoras, dejó un libro muy bonito sobre lo que era ser investigadora en shorts y con unos hombres que no eran los maridos, entrando a poblaciones donde desde el parlante de la iglesia los denunciaban, las denunciaban por ser mujeres malucas, ¿no? Entonces yo sí creo que ha habido acá un colectivo de gente entregada a esto, a las lenguas indígenas, a las lenguas criollas, el palenquero, el sanandresano, a las lenguas de los gitanos, a las lenguas de los indígenas, pero son años y años de trabajo, y yo recibo todos estos saludos y los homenajes que hemos recibido en pluralidad total, en pluralidad agradecida de estos equipos, gracias a los cuales el instituto cumple 75 años.
Doctora Carmen, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Club de Lectura de Caracol Radio.
A usted, muchas gracias por pensar en nosotros para el Club de Lectura, qué privilegio. Sí.
Llegamos al final de esta misión, nos escuchamos el próximo domingo a las 8 de la noche. Los invitamos a que continúen con nosotros, no se pierdan hoy a las 11 de la noche el programa Nuevo Mundo de Caracol Radio. No se les olvide que cuando uno lee un libro no vuelve a ser el mismo.
El Club de Lectura de Caracol Radio celebra los 75 años del Instituto Caro y Cuervo con el Diccionario de Colombianismos.
Guarapo, bebida fermentada hecha con el jugo o a base de jugo de caña de azúcar o de panela.
El Instituto Caro y Cuervo y el Club de Lectura nos invitan a un viaje por las palabras colombianas.